Siento el contratiempo, y mucho más si alguna culpa me afecta, dijo ceremoniosa la momia. Doncelles plegó el labio y entornó el párpado, significando que el suceso carecía de importancia. Para corroborar mis puntos de vista, he cambiado impresiones con algunas personalidades relevantes de la colonia. Hábleme de su excelencia el señor ministro de España. ¿Cuáles son sus compromisos diplomáticos? ¿Por qué es su actuación contraria a los intereses españoles aquí radicados? ¿No comprende que la capacitación del indígena es la ruina del estanciero? El estanciero se verá aquí con los mismos problemas agrarios que deja planteados en el propio país y que sus estadistas no saben resolver. Benicarlés no es hombre para presentarse con esa claridad y esa trascendencia en las cuestiones. ¿En qué argumentación sostiene su criterio? Eso estimaría saber. ¿No argumenta? ¿Cómo sustenta su opinión? ¿No la sustenta? Algo dirá. Su criterio es no desviarse en su actuación de las vistas que adopte el cuerpo diplomático. Le hice toda suerte de objeciones. Llegué a significarle que se exponía a un serio conflicto con la colonia. ¿Que acaso se jugaba la carrera? ¡Inútil! Mis palabras han resbalado sobre su indiferencia. Jugaba con el faldero. Doncelles, dijo el tirano, venciendo su repugnancia, aún tendrá usted que entrevistarse con el señor ministro de España. Será conveniente que usted insista sobre los mismos tópicos, con algunas indicaciones muy especializadas. ¿Acaso logre apartarle de la perniciosa influencia del representante británico? El señor inspector de policía tiene noticia de que nuestras actuales dificultades obedecen a un complot de la Sociedad Evangélica de Londres. ¿No es así, señor inspector? Indudablemente. La humanidad que invocan las milicias puritanas es un ente de razón, una logomaquia. El laborantismo inglés, para influenciar sobre los negocios de minas y finanzas, comienza introduciendo la Biblia. Meció la cabeza Doncelles. Ya estoy al cabo. La momia se inclinó con rígida mesura, sesgando la plática. Un español americano no puede sustraer su actuación cuando se trata de las buenas relaciones entre la República y la patria española. Hay además un feo enredo policíaco. El señor inspector tiene la palabra. Los principios humanitarios que invoca la diplomacia, ¿acaso tengan que supeditarse a las exigencias de la realidad palpitante? Y en última instancia, rumió la momia, los intereses de los españoles aquí radicados están en contra de la humanidad. No hay que fregarla. Los españoles aquí radicados representan intereses contrarios. Que lo entienda ese señor ministro. ¡Que se capacite! Se consternó Doncelles y puso su rejón el coronel licenciado. En ese simulacro parece haber sido comadrón el señor ministro de España. Estoy consternado, gemía Doncelles. Tirano Banderas rasgó la boca con una mueca desdeñosa. Por veces nos llegan puros atorrantes representando a la madre patria. Suspiró Doncelles. Veré al varón. Véale y hágale entender que tenemos su crédito en las manos. El señor ministro recapacitará lo que hace. Hágale presente un saludo muy fino de Santos Banderas. El tirano se inclinó con aquel ademán mesurado y rígido de la figura de palo. La diplomacia gusta de los aplazamientos y de esa primera reunión no saldrá nada. En fin, veremos lo que nos trae el día de mañana. La República puede perecer en una guerra, pero jamás se rendirá ante una imposición de las potencias extranjeras. Tirano Banderas salió al claustro y, encorvado sobre una mesilla de campaña, sin sentarse, firmó con rápido rasgueo los edictos y sentencias que sacaba de un cartapacio el secretario de tribunales, licenciado Carrillo. Sobre la cal de los muros daban sus espantos malas pinturas de martirios, purgatorios, catafalcos y demonios verdes. El tirano, rubricado el último pliego, habló despacio, la mueca dolorosa y verde en la rasgada boca indiana. Chac, chac. Señor licenciadito, estamos en deuda con la vieja rabona del séptimo. Ligero. Para rendirle justicia debidamente, se precisa chicotear a un jefe del ejército. Y es un amigo de los más estimados. El macanador de mi compadre Domiciano de la Gándara. Ese bucanero que dentro de un rato me llamará déspota, con el ojo torcido al campo insurrecto. Chicotear a mi compadre es ponerle a caballo. Licenciado, ¿cuál es su consejo? Patroncito es un nudo gordiano. Tirano Banderas, rasgada la boca por la verde mueca, se volvió al coro de comparsas. Ustedes, amigos, no se destierren. Arriéndense para dar su fallo. Bien conocen a mi compadre. Muy buena reata y todos le estimamos. Darle chicote como a un roto es enfurecerle y ponerle en el rancho de los revolucionarios. ¿Se le pune y deja libre y rencoroso? Tirano Banderas, como lo dice el pueblo cabrón, debe ser prudente o magnánimo. Piénsenlo, amigos, que su dictado me interesa. Constitúyanse en tribunal y resuelvan el caso con arreglo a conciencia. El licenciado Carrillo acusaba la sonrisa. Me permito llamarles al asunto. Sospecho que hay otra acusación contra el coronel de la Gándara. Siempre ha sido poco de fiar ese amigo y andaba estos tiempos muy bruja y acaso buscó remediarse de plata en la montonera revolucionaria. Se confundieron las voces en un susurro. No es un secreto que conspiraba, pues le debe cuánto es al patroncito. Como todos nosotros, soy el primero en reconocer esa deuda sagrada. Con menos que la vida, yo no le pago a don Santos. Domiciano le ha correspondido con la más negra ingratitud. Torba, esquiva, aguzados los ojos como montés alimaña, penetró dando gritos una mujer encamisada y pelona. Por la sala pasó un silencio. Los coloquios quedaron en el aire. Tirano Banderas, tras una espantada, se recobró batiendo el pie con ira y denuesto. Temerosos del castigo, se arrestaron en la puerta la recamarera y el mucamo, que acudían a la captura de la encamisada. Fulminó el tirano: ¡Chingada! ¡Guárdate, es de la niña! Las dos figuras parejas se recogían susurrantes en el umbral de la puerta. Eran sobre el hueco profundo de sombra, oscuros bultos de borroso realce. Tirano Banderas se acercó a la encamisada, que con el gesto obstinado de los locos, hundía las uñas en la greña y se agazapaba en un rincón aullando. Manolita, vos seréis bien amada. Andate nomás para la recámara. Aquella pelona encamisada era la hija de Tirano Banderas. Joven, lozana, de pulido bronce, casi una niña, con la expresión inmóvil, sellaba un enigma cruel su máscara de ídolo. Huidiza y doblada, se recogió al amparo de la recamarera y el mucamo, arrestados en la puerta. Se la llevaron con amonestaciones y en la oscuridad se perdieron. Tirano Banderas, con un monólogo tartajoso, comenzó a dar paseos. Al cabo, resolviéndose, hizo una cortesía de estantigua y comenzó a subir la escalera. Al macaneador de mi compadre, será prudente arrestarlo esta noche, mayor del valle. Famosas aquellas ferias de santos y difuntos. La plaza de armas, monotombo, arquillo de madres, eran zoco de boliches y pulperías, ruletas y naipes. Corre la chusma a los anuncios de toro candil en los portalitos de penitentes. Corren las rondas de burlones apagando las luminarias al procuro de hacer más vistoso el candil del bulto toreado. Circula en racimos la plebe cobriza, greñuda, descalza, y por las escalerillas de las iglesias, indios algareros venden esquilones de barro con círculos y palotes de pinturas estentóreas y dramáticas. Beatas y chamacos marcan los fúnebres barros, de tañido tan triste que recuerdan la tena y el caso del fraile peruano. El cungal de Cucarachita encendía farolillos de colores en el azoguejo y luces de difuntos en la recámara verde. Son consorcios que aparejan las ferias. Lupita, la romántica, con bata de lazos y el moño colgante, suspiraba caída en el sueño magnético bajo la mirada y los pases del doctor Polaco. Alentaba rendida y vencida con suspiros de erótico tránsito. ¡Ay! Responda la señorita medium. ¡Ay! Alumbrándose, sube por una escalera muy grande. No puedo, ya no está. Se me ha desvanecido. Siga usted hasta encontrarle, señorita. Entra por una puerta donde hay un centinela. ¿Habla con él? Sí, ahora no puedo verle. No puedo. ¡Ay! ¿Procure situarse, señorita medium? No puedo. ¿Ha dejado el plano terrestre? ¿Dónde se sitúa? No sé. Estoy muerta. Voy a resucitarla, señorita medium. El farandul le puso en la frente la piedra de un anillo. Hablaba de rutina con el murmullo apacible del clérigo que reza su misa diaria. Gritaba en el corredor la madrota y en el azoguejo, donde era el mirote de danza, aguardiente y parcheo, metía bulla el coronelito Domiciano de la Gándara. El coronelito Domiciano de la Gándara templa el guitarrón. Camisa y calzones, por aberturas coincidentes, muestran el vientre rotundo y risueño de dios tibetano. En los pies desnudos arrastra chancletas y se toca con un jaranillo mambís que al revirón descubre el rojo de un pañuelo y la oreja con arete. Era negrote, membrudo, vestido con sudada guayabera y calzones mamelucos, sujetos por un cincho con gran broche de plata. Niño, Domiciano nunca estaba sin cuatro candiles, y como arrastraba su vida por bochinches y congales, era propenso a las tremolinas y escandaloso al final de las farras. Tecleaba un piano hipocondríaco en la sala que nombraban Sala de la Recámara Verde. Como el mirote era en el patio, la sala agrandábase alumbrada y vacía, con las rejas abiertas sobre el azoguejo y el viento en las muselinas de los vidrios. «Cuando yo vuelva a consentir que usted me enajene, van a tener pelos las tortugas». El doctor polaco, desviando la plática, felicitó a la daifa con ceremonia de farandul. «Es usted un caso muy interesante de metempsicosis. Yo no tendría inconveniente en asegurarle a usted contrato para un teatro en Berlín. Usted sería un caso de los más célebres. Esta experiencia ha sido muy interesante. El coronelito me ha tenido conversación de su caso, pero muy lejano, que ofreciese tanto interés para la ciencia. Muy lejano. Usted se debe al estudio de los iniciados en los misterios del magnetismo». Gritaba en el corredor la madrota: «Lupita, que te solicitan. ¿Quién es? Un amigo. No pasmes». «Voy». De hallarme menos carente, esta noche la guardaba por devoción a las benditas. En la recámara verde, iluminada con altarete de luces, aceiteras y cerillos, atendía apagando un cuchicheo la pareja encuerada del pecado. Llegaba el romance prendido al son de la guitarra. En el altarete las mariposas de aceite cuchicheaban y los amantes en el cabezal. «Nachito, somos espíritu y materia. ¿Dónde me ves con estas carnes? Pues una romántica. De no haber estado tan bruja, hubiera guardado este día. Pero es mucho el empeño con el alma, Nachito. ¿Tú sabes de persona viviente que no tenga sus muertos? Los hospicianos, y aún esos, porque no les conocen. Este aniversario merecía ser de los más guardados. Trae muchos recuerdos». Percibíase embullangado el guitarro, el canto y la zarabanda de risas, chapines y palmas con que jaleaban las del trato. Gritos, carretillas y cierre de puertas. Acceso y pisabas en el corredor. Los artejos y la voz de la taracena. «¡El cerrojo! Ahorita vos va con una copla Domiciano. ¡El cerrojo! Si no lo tenéis corrido, que ya le entró el tema de escandalizar por las recámaras». «Domiciano toma la vida como la merece», dijo la romántica. «¿Y al despertar?» «Ave María, esta misma plática no la tuvimos hace un instante, Veguillas. ¿Cuándo fueron aquellos pronósticos tuyos de mal fin que tendría el coronelito de la Gándara?» Gritó Veguillas: «Ese secreto jamás ha salido de mis labios». «Ya me haces dudar. Patillas tomó tu figura en aquel momento, Nachito». «Lupita, no seas visionaria. Nacho Veguillas, ¿llevas buena relación con el coronel Gandarita? Amigos entrañables. ¿Por qué no le das aviso para que se ponga en salvo? Pues, ¿qué sabes tú? Lupita, tú tienes comercio con los espíritus. Calla, responde. Me confundes. ¿Dices que nada hemos hablado del fin que le espera al coronel de la Gándara?» Tembló el altarete de ánimas. El aleteo de un reflejo desquició los muros de la recámara verde. Se abrió la puerta y entró sin ceremonia el coronelito de la Gándara. Veguillas volvió la nariz de alcusa y puso el ojo de carnero. «Domiciano, no profanes el idilio de dos almas. Licenciadito, te recomiendo el amoníaco. Mírame a mí, limpio, de vapores. Guadalupe, ¿qué haces sin darle el agua bendita?